En vez de imaginarnos tiempos perfectos y maravillosos en que las iglesias crecen, las personas están bien y que todo va perfectamente, la verdad es que el final de los tiempos será un momento de complicación, de problemas, de un cristianismo un tanto lento, un tanto perezoso.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Hola, soy Kimberly Yepes y escuchas Misión 66, programa creado por el profesor de Biblia, Luis Sayao, y producido por Radio Transmundial. Estamos en la serie sobre el Evangelio de Lucas, hoy observando precisamente el capítulo 18. Vamos a abordar el asunto Todo por el Reino. Vamos a ver que Jesús presenta el reino de Dios de forma práctica y concreta. Esta realidad empieza, de hecho, con un compromiso social. ¿Tú que nos escuchas, estás preparado para asumir esa posición?
Amiga y amigo, ¿qué daríamos por tener nuestro propio reino?
¿Donde seamos literalmente los reyes?
¿Suena vanidoso?
Y muy pretencioso.
Al mirar desde el mundo republicano, el sueño ideal occidental del siglo XXI, construido sobre las ruinas de los viejos imperios europeos, vemos que por más baños de humildad que nos queramos dar, el ser humano anhela en su interior tener, aunque sea una pequeña cuota de poder absoluto donde nadie le diga lo que tiene que hacer. Llamémosle su pequeño reino.
En ese contexto la pregunta adquiere valor. ¿Qué daríamos por un reino?
Conocerás la famosa historia de aquel rey de la antigüedad que dijo, «Mi reino por un caballo».
Sí. Ese monarca descubrió que en tiempos de apuros y peligro, toda su realeza y posesión no le valían para salvar su vida.
¡Qué frágiles son nuestros pequeños reinos!
Pero hoy te invito a pensar en un reino que no está sometido a los vaivenes de la historia humana y que tiene 100% de probabilidad de éxito y por el cual podemos darlo todo en plena confianza.
¿Un reino para nosotros?
No es nuestro reino. Es el reino de Dios, un reino por el cual vale la pena entregarlo todo, con la seguridad de ganancia total, al ser gobernados por su rey, el Rey de Reyes.
¡Cuánta intriga!
Es que el tema desde el capítulo 17 de Lucas es el reino de Dios, el reino que se está manifestando con la llegada de Jesús. Y en el capítulo 18, Jesucristo empieza a hablar sobre las características de aquellos que quieren ser parte de ese reino. Él dice, todo por el reino. Esta es la expresión que sintetiza el contenido del capítulo 18. Vamos a entender lo que realmente está pasando. Jesús empieza el capítulo contándole a sus discípulos una parábola para enseñarles la importancia de la oración persistente. Él dice lo siguiente.
En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. En esa misma ciudad había también una viuda, la cual acudía a ese juez y le pedía, «Hazme justicia contra mi adversario». Pasó algún tiempo y el juez no quiso atenderla, pero después se puso a pensar, «Aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta viuda me molesta tanto que voy a hacerle justicia, no sea que siga viniendo y me agote la paciencia». Dijo entonces el Señor, «Presten atención a lo que dijo el juez injusto». ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que día y noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? Yo les digo que sin tardanza les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Bueno, ¿qué nos está diciendo Jesús en esta cuestión vinculada al reino? Él está hablando sobre la paciencia y la esperanza. El problema es saber quién es el Rey. Hay muchas personas que cuando se ponen a hablar con Dios, le hablan como si ellas fuesen los señores y los reyes del mundo. Dios podría contestarles inmediatamente, pero muchas veces Él hace que esa oración y su respuesta se tarde un poco más. Digamos que para bajarnos los humos de grandeza. Dios, por lo tanto, nos enseña la importancia de la persistencia para mostrar el valor de la paciencia asociada a la esperanza. Por lo tanto, debemos renunciar a nuestra desesperanza y a nuestra ansiedad. Hay que entregarlas a causa del reino. Todo por el reino.
Así que la verdad que se enseña es que Dios es Dios, y nosotros no podemos ocupar el lugar que le corresponde.
Sí, Él es el Rey. Jesús sigue adelante y empieza a hablar sobre otra parábola contra aquellos que confiaban en su propia justicia y despreciaban a los demás.
Él dice, dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos.
Recordarás que un recaudador de impuestos era un judío que le cobraba impuestos a su propio pueblo para el imperio extranjero que los dominaba, los romanos. Y su fama era la peor posible, porque además de aceptar un empleo que perjudicaba a su propio pueblo, ellos también eran vistos como deshonestos. ¿Qué ocurre entonces? El fariseo, que era el prototipo de persona religiosa, oraba de pie diciendo esto:
Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos, desde lejos, no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Yo les digo que este volvió a su casa justificado y no el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Para ser parte del reino es necesario tener convicción de pecado y entregar nuestra arrogancia y nuestra justicia propia delante de Dios. Debemos entregarlo todo por el reino. El texto sigue adelante diciendo que le llevaban niños pequeños a Jesús para que los tocara. Sabrás que los niños muchas veces eran despreciados en esa época. Pues bien, los discípulos, afectados por esa idiosincrasia, actuaron así. Fíjate lo que dice el texto.
Cuando los discípulos vieron esto, los reprendieron. Pero Jesús los llamó y les dijo: Dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. De cierto les digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él.
Querido oyente, para ser parte del reino, en vez de parecerse al rey que busca gloria, preeminencia y una apariencia majestuosa, el camino es ser como un niño en su inocencia, sencillez y humildad. Es necesario actuar con paciencia y esperanza, tener convicción de pecado y entregarlo todo por el reino. Y el texto va más lejos todavía. No sé si vamos a tener paciencia y disposición para oír lo que Jesús va a decir a continuación.
Dice el texto que un hombre importante le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno, sino solo Dios. ¿Conoces los mandamientos? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Aquel le dijo: Todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Al oír esto, Jesús le dijo: Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando aquel hombre oyó esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Y al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo: Qué difícil que es para los ricos entrar en el reino de Dios. Le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús le respondió: Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios.
¿Te das cuenta? No vale la pena confiar en las riquezas. Debemos entregar la riqueza por el reino. Debemos entregarlo todo por el reino. Pero los discípulos, un poco justificándose y otros sin entender del todo la enseñanza, le dicen:
Nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido.
La respuesta de Jesús no se hace esperar.
De cierto les digo que cualquiera que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer o hijos por el reino de Dios, recibirá mucho más en este tiempo, y en el tiempo venidero recibirá la vida eterna.
Jesús se presenta como rey e inaugura el reino de Dios. Las otras cosas parecen más importantes: nuestro dominio, nuestra propia justicia, nuestra arrogancia y orgullo, nuestras riquezas. Pero nada de eso se compara con el reino verdadero, el reino de Dios, que tiene valor eterno y no es transitorio y pasajero. ¿Te das cuenta?
Así que por este reino, dice Jesús, sí vale la pena darlo todo.
Recordando que no es nuestro reino.
Eso es muy importante. Hay algunos que se quieren apropiar de él.
Pero tarde o temprano todos deberán rendir cuentas e inclinarse ante el único y verdadero Rey de Reyes. Sigamos avanzando. De forma sorprendente, el capítulo 18 terminará con dos historias, dos textos que, por así decirlo, nos llaman la atención. Por un lado, vemos a Jesús prediciendo su muerte y resurrección. Imagínatelo, entregarlo todo por el reino de un rey que pronto va a desaparecer. Él, el Hijo del Hombre, iba a Jerusalén para entregarse a los gentiles que habrían de burlarse de él, insultarle, escupirle, azotarle y finalmente matarle, según se nos presenta aquí. Y Jesús dice que él al tercer día resucitará. Imagínalo. Los discípulos no entendieron lo que estaba pasando. De forma sorprendente, el reino de Dios es semejante a las exigencias de este rey que moriría en manos de sus enemigos.
Uno pretendería seguir un líder victorioso, no a uno aparentemente derrotado.
Pero con la promesa de la resurrección.
Cosa que en ese momento no podían siquiera empezar a entenderlo.
No, pero Jesús está enseñando sobre este nuevo reino de reglas completamente diferentes. Tal como las personas deben rendir toda su pretendida justicia, toda su confianza en sí mismas, todo orgullo y toda arrogancia inútiles del ser humano, de la misma manera, Jesús entregaba toda la apariencia de lo que podría ser considerado como el reino y les muestra que habría de entregar su vida para que a través de su muerte nos diera vida y después resucitar. Al mismo tiempo en que el texto dice eso, ese mismo Jesús que tiene todo poder muestra su poder sanando a un ciego al final del capítulo 18, el ciego de Jericó que clamaba pidiendo que Jesús tuviera compasión de él.
Este hombre gritaba, «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Y era reprendido por las personas. Pero Jesús, frente a la insistencia del ciego, paró y ordenó que fuese traído. Y el ciego dijo, claramente, que quería ver.
Entonces Jesús lo sanó y todo el pueblo lo vio y dio alabanzas a Dios. Por tanto, Jesús muestra el perfil de su reino con todo su poder. Y es muy interesante observar que el texto enfatiza que el ciego llama al Hijo de David, lo cual significa que Jesús es el Mesías esperado, es el Rey de Reyes. Ese Rey de Reyes capaz de sanar a un ciego, capaz de milagros extraordinarios, capaz de resucitar a los muertos, entrega su vida libremente para darnos salvación y vida eterna. Mi querido oyente, de la misma manera debe ser nuestra forma de actuar. Dios, a través de Cristo Jesús, lo entregó todo por nuestra salvación para que tuviéramos vida eterna. Esta es la hora de que, ante la realidad del Rey de Reyes que se nos presenta, renunciemos a nuestra propia justicia, a nuestro pecado, a nuestra arrogancia, a nuestro ensimismamiento, para que todo eso se entregue a Dios. Al fin y al cabo, debemos entregarlo todo por el Rey.
¡Qué interesante capítulo! Todo por el reino. Esto sí que fue una aventura desafiante para todos. ¿Y a ti qué te parece? ¿Te surge algún comentario que quieras compartir con nosotros? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. Ahora mismo envíanos tu mensaje para que no lo olvides. O puedes enviar un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También recuerda solicitar el librito Misión Lucas. Este te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es gratis. Misión 66 es una creación original del profesor de la Biblia y teólogo Luis Ayao, una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Nos vamos con la primera duda en cuanto a lo que estamos abordando hoy, Johnny. Si Jesús está enseñando sobre el reino, ¿por qué empieza el capítulo 18 hablando sobre la oración? ¿Qué vínculo hay aquí?
Bueno, porque la enseñanza de Jesús tiene que ver con la paciencia y con la esperanza de la respuesta. Nos debe llevar a entender que ese texto se aplica a nuestra vida cotidiana, en nuestra manera de esperar con paciencia la acción de Dios para los problemas de la vida, del día a día.
Eso me lleva a pensar en muchas personas que oran y oran, pero nunca reciben respuesta. La cuestión de la oración sin respuesta es algo real, ¿no?
No se puede negar. Creo que la viuda persistente nos estaba enseñando cómo perseverar y seguir pidiendo cuando parece que no hay respuesta. Pero junto con eso viene la disciplina de la paciencia y la esperanza de seguir creyendo a través de la tormenta. Conozco a personas que han orado fielmente durante décadas para ser sanadas y siguen enfermas. Otras oran por un trabajo mejor y nunca han visto cambios de ninguna magnitud. Pero siguen orando. Lo importante es recordar a quién le estamos orando.
Johnny, muchas personas cuando hablan a Dios lo hacen como si fueran el amo y señor, y Dios debería saltar y obedecer inmediatamente sus órdenes. Cuando no lo hace, se enfadan con él.
Cierto, y Dios podría respondernos inmediatamente, pero a veces desea que nuestro tiempo de oración sea más largo y que nos desarrollemos de una manera que solo puede darse en tiempos de oración sin respuesta. Esto no significa que debamos rendirnos, sino, en todo caso, seguir pidiendo. Un retraso no significa un no, y un sí puede no ser inmediato. Además, los planes de Dios no son nuestros planes. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, y quizá esté más dispuesto a respondernos si ve que estamos más interesados en su voluntad y en su reino que en construir nuestro propio imperio. Dejemos que Dios sea Dios y que nosotros seamos los siervos, y no al revés. Todo por el Rey.
Alguien por las redes sociales hace una buena pregunta en relación al versículo 8 que dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? En el regreso de Jesús, cuando Jesús vuelva, ¿la fe habrá desaparecido de la tierra de forma definitiva? ¿Qué quiere decir esto?
Da la impresión de que el panorama no es muy alentador. Es muy probable que la lectura correcta de ese texto no sea la idea de que cuando Cristo vuelva ya no habrá ningún tipo de fe, porque eso conllevaría que la iglesia ya no existe y que no hay personas que creen. Pero da la impresión de que la fe persistente, de calidad superior a la esperanza continua, va a ser mucho más rara, indicando que en el final de los tiempos va a haber una caída en la calidad de los cristianos. Habrá una apostasía. Por lo tanto, en vez de imaginarnos tiempos perfectos y maravillosos en que las iglesias crecen, que las personas están bien y que todo va perfectamente, la verdad es que el final de los tiempos será un momento de complicación, de problemas, de un cristianismo un tanto lento, un tanto perezoso. Se acerca el tiempo en que los verdaderos creyentes serán pocos y tendrán que mantener una vida de oración y devoción a pesar de la decadencia general de la moral y la verdad, y los burladores de la fe estarán rodeándolos. Por ello, prestemos atención a lo que sucede con nuestra fe, a la advertencia que el texto nos presenta a todos nosotros hoy. Si Jesucristo volviera a buscarnos ahora mismo, la pregunta es: ¿encontraría que somos personas que sostienen su fe en el Dios de la Biblia?
Ahora, sobre esta misma enseñanza, la humildad del cobrador de impuestos, pero con pecado evidente, ¿lo deja todo perdonado? ¿Por qué Dios acepta al recaudador de impuestos y rechaza al fariseo?
Bueno, no es exactamente esa la manera de acercarse a la enseñanza del texto. Algunas personas piensan: voy a ser humilde, demostraré una actitud de oración como que bien humilde y así queda todo bien. Dios me perdona y ya está. No, no. La cuestión no es que el publicano estuviera allí simplemente haciendo un papel de una actitud que parece humilde en la oración. Él estaba verdaderamente arrepentido. Así que, si la persona vive en pecado y después viene a hacerse el humilde, no piense que eso será bien recibido por Dios, que no es lo que pasa aquí. Por el otro lado, el fariseo vivía de tal manera que confiaba en su propia justicia contra la voluntad de Dios. En cambio, el recaudador de impuestos se arrepiente, cambia su forma de vivir y recibe la bendición de Dios. Entonces, Dios acepta al publicano tal como Él acepta a cualquier persona que se arrepiente y busca su perdón y su gracia.
Déjame insistir con esto. Conozco personas que han orado frente al altar: Dios, sé propicio a mí, pecador. Pero la vida que vivieron después no reflejaba ningún tipo de cambio en su corazón.
Sí, o pasan al frente en una reunión evangelística y repiten la oración, pero no cambian su vida. Pronunciar las palabras de una oración como un loro no significa nada si no hay un corazón cambiando detrás de ellas. Y solo porque tú respondas a un llamado emocional para ser salvo, no significa que ahora estás a salvo para continuar con comportamientos pecaminosos. Hubo al menos dos recaudadores de impuestos que respondieron a Jesús de la manera correcta. Mateo, que escribió uno de los cuatro evangelios, y Zaqueo, el hombre pequeño de estatura que se subió a un árbol para ver a Jesús e invitó a Jesús a cenar. Zaqueo mostró su arrepentimiento con acciones. Devolvió todo el dinero que había estafado a la gente y les dio cuatro veces la cantidad que le debían. Eso es arrepentimiento. Pero si una persona vive en pecado y luego se hace pasar por cristiano, no es mejor que un fariseo. Y los falsos cristianos son juzgados con más severidad que los paganos. Es una advertencia. Pero Dios acepta al recaudador de impuestos igual que acepta a cualquiera que se arrepienta de verdad y busque verdaderamente el perdón y la gracia de Dios.
Miremos el versículo 15 de Lucas 18, cuando Jesús bendice a los niños. Este haría pensar que el reino de los cielos es como un gran parque temático o como el país de nunca jamás, pues solo habría niños y nadie crecerá más. ¿Ese es el concepto aquí, Johnny?
Mira, diría que esa forma de razonar es un tanto infantil. Muchas personas terminan pensando de esa manera, pero no va por ahí. Es importante destacar que el reino de Dios es de los que son como los niños. No dice que el reino de Dios es suyo o les pertenece. Dice que pertenece a los que son semejantes a ellos. Claro que la Biblia no está diciendo que es más importante ser un niño y que dejar de ser niño es una desgracia. No ese es el sentido. Tanto es así que el texto dice que el que no recibe el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. El sentido es la idea de ser humilde, la idea de recibirlo con el corazón abierto. Existen niños cabezotas, existen niños desobedientes, existen niños que le prenden fuego a la casa del vecino. Así que la idea aquí es esa actitud humilde encontrada en los niños. No que todos los niños necesariamente estén asociados al reino de los cielos. Sobre la idea de que el reino de los cielos esté cerca del país del nunca jamás, solo existe una respuesta: nunca jamás.
De acuerdo. Luego el capítulo va a terminar hablando en la sanidad del ciego de Jericó. Ahora bien, en Mateo aparecen dos ciegos. ¿Quién fue exactamente el que fue sanado de ceguera? ¿Lucas, que vio a un ciego, o Mateo, que vio a dos?
Bueno, como ves, a ver si consigo divisar bien la respuesta correcta para esa cuestión tan complicada. Lo que pasa aquí, y quien nos escucha necesita prestar bastante atención a este asunto, porque el Nuevo Testamento, los tres evangelios llamados sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, presentan relatos semejantes del mismo asunto. Si leemos con atención, con los ojos bien abiertos, principalmente el tema del ciego, descubriremos que hay pequeñas variaciones. En un sitio sale un ciego, en el otro dos. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque los evangelios presentan relatos selectivos. Seguramente fueron dos ciegos sanados, pero para los propósitos de Lucas, él quiso enfocarse específicamente en un ciego. Así que en su texto, el único ciego es el ciego de Jericó, que de hecho ya no es ciego porque fue sanado y ve, según muestra el texto. Así que ni Mateo, ni Lucas, ni el mismo ciego. Después de la explicación, todos ven perfectamente y comprendan la diferencia entre los relatos de los evangelios sinópticos.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Hoy, en Misión 66, exploramos el capítulo 18 del Evangelio de Lucas con el título Todo por el Reino. Observamos que la coronación del Rey Jesús no va a estar acompañada de pompa ni de una actitud semejante a los reinos de este mundo. No. Ese reino exige paciencia, esperanza, convicción de pecado, no en cambio el camino de la riqueza y el de una alfombra roja especial. Esta es nuestra aplicación. El reino de Dios nos invita a un compromiso real. Para ser parte del reino es necesaria una entrega total al Rey Jesús.
Todo por el reino. Esta fue la misión de hoy. Escríbenos ahora mismo y solicita el librito Misión Lucas. Es gratis y te ayudará para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029. O escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.